Buenas tardes, hermanos. Es maravilloso verlos a todos en otro hermoso día de reposo. Tengo una pregunta para ustedes. Hay un emblema en la parte delantera de este atril. ¿Conocen las palabras del lema que está en la parte delantera del atril? ¿Pueden recordarlas? ¿Pueden recordarlas? ¿Las tienen memorizadas por casualidad? Estoy seguro de que algunos de ustedes sí, y estoy seguro de que algunos de ustedes las saben de memoria. ¿Es así? Piensen en ello un momento. Vean si pueden recordar esas palabras. Recuérdenlas. Bueno, les contaré. Cuando llegué a esta sala antes de mi mensaje, tuve que revisar las palabras. Y no eran exactamente como las recordaba. Tenía otro versículo en mente. Tenía otras palabras en mente. Pero estas palabras fueron pensadas, decididas, inspiradas para ser colocadas en el escudo, en el emblema de la iglesia, por una muy buena razón. Ahora bien, ¿cuáles son? Estoy seguro de que aquellos de ustedes que no las recuerdan, como yo, tienen curiosidad por saber cuáles eran, curiosidad por saber qué significan esas palabras. Estas palabras tienen un gran significado para nosotros. Leámoslas. Columnas firmes sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Algunos versículos podrían venir a la mente. Dos en particular. Uno en Apocalipsis, sobre la sexta era, y otro en Efesios, sobre dónde se sustenta la iglesia, cuál es su fundamento. Pero de nuevo, lo leeré. Columnas firmes sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora bien, ¿es este lema simplemente tiempo futuro? Solo un mensaje esperanzador e inspirador, un conjunto de palabras, una frase de lo que vendrá en el futuro, de lo que tal vez veremos. ¿Será algo para el futuro? ¿O es este lema, esta frase, algo para usted y para mí hoy? ¿Algo por lo que usted y yo deberíamos esforzarnos? ¿Algo que usted y yo podríamos llegar a ser? Vamos a analizar este lema. Y tal vez quiera volver un poco atrás. En la historia. Cuando se creó el emblema, el escudo, hace 26 años. Todos sabemos y vemos, a través de los mensajes que recibimos cada semana, a través de los mensajes que el Señor pacta regularmente, cuánto esfuerzo pone en lo que nos predica, en lo que nos trae, sobre lo que está justo delante de nosotros. Cuánto esfuerzo, pensaríamos, si recordamos los días en que esta frase fue inspirada. Esta frase fue decidida. Esta frase fue creada, colocada en el escudo, y ahora está ahí para usted y para mí. Ahora está ahí como una especie de símbolo, un modelo. Porque voy a afirmar, es quienes usted y yo necesitamos ser ahora. No en el futuro, no en el reino, sino que necesitamos ser columnas firmes sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Al comenzar el mensaje, les dejo a todos una pregunta. ¿Nos esforzamos hoy por ser columnas en la iglesia de Dios? ¿Para que seamos columnas en el reino de Dios? ¿En el templo de Dios? Como Él nos promete. Bueno, he citado dos versículos, y esos dos versículos están en el emblema. Así que leámoslos. Vayamos al primero, Apocalipsis 3, versículo 12. Apocalipsis 3, versículo 12. Sí, esto apunta al futuro. Esto apunta a un tiempo en que los santos recibirán su recompensa. Bueno, leámoslo e inspirémonos hoy. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Volvamos al comienzo de ese versículo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es una meta para usted y para mí. Es una recompensa para usted y para mí por vencer, por crecer, por andar por este camino. Aprendamos también cómo debemos ser hoy, qué nos esforzamos por ser hoy, ser columnas. ¿Pero qué meta? ¿Qué recompensa? ¿Qué día será ese? La siguiente parte, vayamos a Efesios 2. Efesios 2. Acabamos de leer sobre columnas, las futuras columnas que seremos. Bien, ¿qué columnas somos hoy? ¿Sobre qué estamos parados? Vayamos a Efesios 2 y versículo 20. Leeremos el versículo 20 para empezar. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que estamos parados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Leamos, vayamos al versículo 19, para obtener el contexto completo aquí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Así que nos llama a los efesios, a quienes Pablo escribe, conciudadanos de los santos. Somos hermanos y hermanas junto con los santos y miembros de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios, pues sabemos que pertenecemos a la iglesia de Dios, y que estamos edificados sobre, leyendo de nuevo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En realidad, asiente un poco, habla un poco sobre la promesa, que acabamos de leer en Apocalipsis, ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, versículo 22, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero enfocarme de nuevo. Recuérdennos, parte del lema, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles, y los profetas. Así que vemos en estos dos versículos, estos dos pasajes, de donde viene el lema, lo que todos deberíamos esforzarnos por ser. Ahora bien, ¿sobre qué estamos parados? Declararé y afirmaré que estamos edificados sobre la verdad. Bueno, ¿cómo es eso? Estamos parados sobre el fundamento de los siervos de Dios que nos han precedido, que acabamos de leer en Efesios, pero ¿cómo estamos parados sobre la verdad? Vamos a Isaías 28, versículo 16. Vayamos aquí en particular para mostrar una profecía, y que acabamos de leer esa profecía. Ellos vinieron a ser, prueba la palabra de Dios, es importante en todo sentido que podamos. Cada oportunidad que tengamos es para probar la palabra de Dios. Dios dijo que algo sucedería, y si leemos en Efesios, sucedió. Él lo hizo. Aquí en Isaías, capítulo 28, versículo 16, por tanto, el Eterno el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Leamos cuál es ese fundamento estable. Acabamos de leer cuál es esa piedra angular. Como recordatorio, como ayuda, mientras establecemos este punto, vayamos a Mateo 16. Pero ahí acabamos de leer en Isaías, donde Isaías, siendo uno de los profetas mayores, habla de quién será la piedra angular principal, y luego leemos que esa profecía se cumple, probando aún más la palabra de Dios, probando aún más que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vayamos a Mateo 16 y versículo 18. Estamos hablando de un fundamento, el fundamento sobre el que nos apoyamos. Nos esforzamos por entender cómo somos columnas, y como columnas, ¿qué debemos hacer? Ahora, estoy en Marcos, y no en Mateo. Vayamos a Mateo 16 y versículo 18. Solo una escritura básica, una escritura para recordárnoslo a todos. Y yo también te digo, dice Cristo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por supuesto, Cristo está hablando de sí mismo, de pie frente a la roca, Cesarea, creo, la enorme roca detrás de él, hablando, y usándola como ejemplo de sí mismo. Sobre esa roca, edificará la iglesia. Edificará la iglesia del Nuevo Testamento. Por supuesto, Pedro juega un papel crucial en eso. Ese es el fundamento sobre el que nos apoyamos. Vayamos a Primera de Corintios. En realidad, vayamos a Juan 17, versículo 17. Así que vemos el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Y este, de nuevo, es un versículo común, un versículo al que hemos recurrido con frecuencia. Lo leemos a menudo durante el servicio de Pascua, un versículo que todos podemos recordar fácilmente. Pero Juan 17, versículo 17, es clave al considerar cómo nos mantenemos firmes en la verdad, en cuál es ese fundamento. Y esta es la oración de Cristo al Padre justo antes de ser crucificado. En el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hay mucho en estas pocas palabras. En este breve versículo, hay mucho en qué concentrarnos esta tarde. Primero, santifícalos. Sabemos que santificar es apartar. Nosotros somos esos, somos parte de la iglesia de Dios, somos los llamados, llamados del mundo, apartados del mundo con un propósito, y por una razón. Y Cristo le pide al Padre que nos aparte. ¿Y cómo nos pide que nos apartemos? A través de la verdad. La verdad es el fundamento que estamos discutiendo. ¿Y qué es esa verdad? ¿Es solo un concepto? ¿Es solo una teoría? ¿Es solo que la verdad es la verdad? No, está descrita. Está expuesta aquí. La respuesta está ahí para nosotros. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, hablada, escrita primero en la Biblia, esa es la palabra de Dios. Acabamos de ver la palabra de Dios probada a través de dos escrituras. Una profecía se hizo realidad. La palabra de Dios es verdadera. La verdad es enseñada por los maestros de Dios, por los siervos de Dios, y nosotros, como iglesia de Dios, somos apartados. Comencemos a ver a los apóstoles, a los profetas, y también a Cristo. Sus palabras, inspiradas por Dios, son la verdad sobre la que nos sustentamos. Vayamos a 1 de Timoteo 3. 15. Habla de ser apartados. Este es, diría yo, en cierto sentido, un versículo que resume de qué formamos parte. ¿Qué es la iglesia de Dios? 1 de Timoteo 3. 15. Permítanme comenzar en el versículo 14 solo para dar, porque la primera parte del versículo 15 es un poco difícil de entender. Analicemos el contexto comenzando en el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Así que Pablo espera ir a ver a Timoteo pronto. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si comenzamos en el versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Bueno, ¿por qué se tarda? Está escribiendo una carta de instrucciones. Quiere ir a visitarlos. Pero aquí está la carta de instrucciones. Bueno, puede que le lleve un tiempo llegar allí. Pero en lo que realmente quiero centrarme es en la siguiente parte del versículo 15. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Esta es una gran declaración. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Dios está vivo. ¡Qué declaración! ¡Qué recordatorio! No necesariamente vemos a Dios cara a cara. Dios está en el cielo. Dios no está visiblemente frente a nosotros, pero Dios está vivo. Esa sola declaración debería inspirarnos, debería recordarnos a quién servimos. Y continúa. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Entonces, ¿qué es la iglesia de Dios? ¿Qué es ese grupo apartado, santificado? Es la columna, y el baluarte de la verdad. Al observar y estudiar cómo ser columnas, cómo convertirnos en columnas, lo interesante de esta afirmación, haré un breve inciso, es el uso de la palabra, columna. No utiliza el plural, la forma plural de la palabra. Dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Si hubiéramos leído más en Juan 17, habríamos leído cómo Cristo nos quiere, y cómo la iglesia debería ser una sola. De tal manera que no se pueda distinguir entre nosotros. Nosotros y Dios. Nosotros y Cristo. Y nosotros y los demás. Por lo tanto, no es de extrañar que aquí Pablo no hablara de que nosotros fuéramos columnas. Hablo de que fuéramos una columna juntos, unidos al permanecer juntos sobre la verdad de Dios, sobre el fundamento de la verdad. Otra, supongo que se podría decir, historia de la iglesia, historia de la era, la iglesia en la que estamos. Todos conocemos la revista. La recibimos cada dos meses. La revista, El Pilar. ¿Conocen el título completo? Sé que este puede ser más fácil que lo que estaba en el emblema. Lo que está en nuestro escudo. Pero es el pilar de la verdad. Ese es el título completo. De nuevo, ¿cómo fue inspirado? Se le dedicó mucho pensamiento. mucho pensamiento, oración, y, en última instancia, inspiración que viene de este versículo. La revista El Pilar, escrita para nosotros en la iglesia, escrita para los miembros de la iglesia, para ayudarnos a crecer en la verdad, a estar arraigados en la verdad, como acabamos de leer en 1 de Timoteo 3, pero una nota al margen de la historia. De aquí proviene el título de esa revista, específicamente para que usted y yo seamos alimentados en la iglesia de Dios, a partir de este versículo. Ahora bien, como hemos visto al estudiar aquí, estamos firmes en la verdad. Estamos parados firmes sobre un fundamento. Todas las verdades que enseña la iglesia de Dios llegan a la iglesia a través de los apóstoles y profetas de Dios, y hoy, a través de nuestro apóstol viviente. Todas las doctrinas, todas las enseñanzas vienen a través de eso. A través de ese proceso. En última instancia, hemos leído que esas palabras son palabras de Dios. Esas enseñanzas son enseñanzas de Dios. Este es el fundamento, como columnas, sobre el cual debemos estar firmes hoy. Debemos estar firmes sobre el fundamento de la verdad de Dios. Y como columnas, pasamos al siguiente punto. Como columnas, ¿qué debemos hacer? Mientras estamos de pie, ¿simplemente nos quedamos de pie? A veces nos dicen en el trabajo, solo quédate ahí de pie, y luce bien. ¿Es eso todo lo que se supone que debemos hacer? ¿Es eso todo lo que se supone que debemos hacer, solo quedarnos de pie? Cuando era niño, trabajando en el vivero en casa, a veces me decían eso. No me gustaba mucho, pero era. Sí, solo quédate ahí de pie, espera. Eso es una especie de punto secundario. No tiene nada que ver con este punto. ¿Qué debemos hacer como columnas? Debemos probar la verdad. Mientras estamos de pie sobre el fundamento, para poder mantenernos firmes, debemos probar la verdad. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 5, 21. 1 de Tesalonicenses 5, 21, un versículo sencillo. Este capítulo en sí mismo es un gran estudio, desde una perspectiva diferente. Pero en el versículo 21 leemos. Examinadlo todo. Instrucción para nosotros. Instrucción para cada uno de nosotros. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Como columnas en la iglesia de Dios, debemos examinarlo todo. Y si pensamos en una columna, ambas frases de este versículo coinciden con lo que estamos hablando hoy. Debemos examinarlo todo, probarlo todo, conocerlo todo, todo lo que se nos enseña. Pero debemos mantenernos firmes. ¿Qué hace una columna? Una columna se mantiene firme. Una columna se mantiene firme. Una columna se mantiene firme. No se mueve. Segunda parte de este versículo. Retened lo bueno. Así que, después de probarlo, después de comprobar el fundamento de las verdades que nos han enseñado, confirmándolas en nuestra mente, debemos mantenernos firmes. Permanecer estables. Mantener nuestra posición. Vayamos a Hechos 17. La inspiración de un grupo de hermanos, una congregación que nos precedió, se convierte en instrucción para usted y para mí. Hechos 17. Acabamos de leer. Examinadlo todo, y aquí tuvimos un ejemplo vivo en aquel tiempo de aquellos que lo hicieron. Lo hicieron con diligencia, y con regularidad. Hechos 17, un ejemplo para usted y para mí. Versículo 10. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo, y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Interesante. Acabamos de leer sobre Tesalónica. Acabamos de leer una carta a los que estaban ahí. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces estaban completamente abiertos. Sus mentes estaban abiertas para recibir la verdad. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que no necesitaban leer Tesalonicenses como nosotros. Ya estaban comprobando todas las cosas. Escudriñaban las escrituras con regularidad, a diario, y demostraban que todo era cierto. Lo que los apóstoles, en particular el apóstol Pablo, les enseñaban. Sí, hermanos, ustedes, y yo también debemos hacerlo. Como columnas, debemos probar la verdad. Debemos mantenernos firmes, perseverar y estudiar diariamente como lo hicieron los bereanos. Vayamos a 1 de Juan 4. 1. Al probar todas las cosas, 1 de Juan 4. 1. Esto nos da una perspectiva un poco mejor, una visión más amplia. Una instrucción para nosotros al probar todas las cosas, al estudiar las escrituras diariamente, como lo hicieron los bereanos. 1 de Juan 4. 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Solo quiero enfocarme en probar los espíritus, si son de Dios. Probar las actitudes, si son de Dios. Probarlos por sus frutos. Los verán. No me refiero solo aquí en la iglesia, por supuesto, mientras estamos firmes en la verdad. Sí, los probamos. Debemos ponerlos a prueba. Debemos ver los frutos. Y los frutos que veamos deben ser evidentes. Pero también en esas cosas, como columnas que se mantienen firmes, como los vientos que nos rodean, y el mundo que nos rodea, también debemos asegurarnos de probar los espíritus. Probamos las actitudes, las cosas que pueden distraernos. Como escuchamos en el primer mensaje, para mantener nuestro enfoque claro, para mantener nuestro enfoque central. Intentamos discernir los espíritus de las cosas del mundo que pueden distraernos, que pueden alejarnos. ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Dónde están esas actitudes? ¿Dónde están los espíritus subyacentes de esas cosas del mundo que pueden alejarnos, que pueden impedirnos mantenernos firmes, aferrarnos? Debemos probar la verdad, ya que somos columnas en la iglesia de Dios. El siguiente punto es que debemos practicar la verdad. Debemos ser activos. Juan 3 y versículo 21. Vayamos a Juan 3 y versículo 21. Sí, es un poco contradictorio, supongo, en nuestra mente. Estamos pensando en nosotros mismos. Nos estamos mirando a nosotros mismos, e imaginamos una columna. Y un pilar se mantiene en pie. Una columna no es muy activa en nuestras mentes. Hay columnas en esta habitación. Siempre están ahí. No se mueven. Somos una columna dinámica. Somos columnas vivientes. Como seres humanos, como futuros seres Dios, y seres humanos llenos del Espíritu Santo de Dios, somos columnas vivientes. Pero debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer la verdad. Y vamos a Juan 3, versículo 21. Leamos el versículo 21 para empezar. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son hechas por Dios. Podríamos haber ido a un versículo sobre esto. Pero son la voluntad de Dios. Que nuestras obras sean manifiestas, que son hechas por Dios. Que son la voluntad de Dios. Vayamos al versículo 18. Analizamos lo que Cristo decía aquí, lo que la palabra de Dios dice aquí, lo que Dios nos enseñaba. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres prefieren estar en tinieblas. Los hombres no quieren venir a la luz. Antes de ser llamados, antes de recibir el Espíritu Santo de Dios en el bautismo, buscábamos las tinieblas. No buscábamos la luz. No queríamos la luz. No queríamos que nuestras obras fueran mostradas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y nosotros, al ser llamados, hemos querido que nuestras obras sean reprendidas. Queremos que nuestras obras sean mostradas. Releamos el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Hemos escuchado cuál es la verdad. La verdad son las enseñanzas de Dios a través de sus siervos. y también leemos la literatura producida por la Iglesia de Dios que nos reprende, que nos atrae a la luz, que nos muestra, que nos enseña dónde podemos necesitar corregir, mostrándonos así que lo que hacemos es correcto. Lo que hacemos es la voluntad de Dios. Y practicar la verdad nos lleva a la luz, ilumina nuestra columna. Así que ilumina quiénes somos. Pero si recuerdan, en Apocalipsis 3, 12, Cristo habló del vencedor. El vencedor, el que cambia su camino, y ajusta su voluntad a la voluntad de Dios, el que transforma aquello que vemos en nuestra vida, lo que nos lleva a arrepentirnos ante Dios, a buscar la ayuda de su Espíritu Santo para cambiar. Es en este proceso, al practicar la verdad, que finalmente podemos vencer y ser columnas en el templo de Dios. Vayamos a Santiago 1, 22, un versículo común al que recurrimos a menudo cuando hablamos de hacer. La palabra de Dios, podemos oírla, pero ¿la ponemos en práctica? Santiago 1, 22, y acabamos de ver hacer la verdad, hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, nos trae a la luz. Pero aquí, un mandamiento, una instrucción. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Necesitamos ser hacedores de la palabra. La palabra de Dios es verdad. Necesitamos ser hacedores de la verdad. Podría estar aquí mismo en esta escritura. Sed hacedores de la verdad. Vayamos a Romanos 2, 13. Otro versículo similar, pero un buen recordatorio para leer. Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No se trata solo de los que oyen. Reflexionemos sobre esto un momento. No solo los que la escuchan son justos delante de Dios. Hay una acción involucrada. Debemos hacer algo más que simplemente dejar que nos venga a la mente. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la palabra de Dios, los hacedores de la verdad de Dios, serán justificados, se convertirán en columnas en el templo. Y los hacedores de hoy son columnas en la iglesia de Dios. Vayamos a Juan 4, 23 para el siguiente punto. Juan 4, 23. Adoren en espíritu, y en verdad. Permítanme ponerme al día. Voy a Juan. Casi estoy citando directamente la escritura, pero debemos adorar en espíritu, y en verdad. Estamos practicando la verdad. Estamos firmes en la verdad. Estamos venciendo, siendo atraídos a la luz, teniendo nuestras obras reprendidas. Juan 4, 23. Juan 4, 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que Dios Padre busca a quienes lo adoren en espíritu, y en verdad. Vimos lo que debemos hacer para practicar la verdad, dónde debemos estar. Pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu. Así que, a través del Espíritu Santo. Esta es una de las razones por las que, cuando somos llamados, necesitamos ser bautizados. Necesitamos recibir el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, este versículo no se puede aplicar. No podemos cumplir este versículo. No podemos seguir esta instrucción si no hemos sido bautizados, si no hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios nos dice aquí, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora bien, este es uno de nuestros puntos. Pensemos en nosotros por un momento. Si la verdad no existiera, ¿qué seríamos? ¿Qué seríamos? Seríamos simplemente un grupo de personas reunidas. Porque, diría yo, la verdad no está ahí por alguna extraña razón. Nos caemos bien, tal vez. Nos llevamos bien. Podría ser. Claro que sí. Nos llevamos bien. Pero estamos aquí. Somos simplemente un grupo social que decidió reunirse un día de la semana, para cantar algunos himnos de un libro antiguo, y escuchar algunos mensajes bastante largos para los estándares actuales. Si no adoramos en espíritu, y en verdad, si no tenemos ese fundamento, que ciertamente tenemos, hermanos, ¿qué somos? Nada más que un extraño grupo de compañerismo o reunión social de algún tipo. La verdad es lo que nos hace ser quienes somos. La verdad es lo que nos permite asistir a los servicios, y adorar a Dios correctamente en espíritu, y en verdad. Para ser columnas en la iglesia de Dios hoy, debemos hacer esto. El siguiente punto, debemos tener amor por la verdad. Hablamos de practicar la verdad. Hablamos de estar firmes en la verdad. Hemos hablado de adorar en espíritu, y en verdad. Debemos amar la verdad. ¿Y cómo debemos amar la verdad? Vamos a 2 de Tesalonicenses, versículo 2, versículo 10. 2 de Tesalonicenses, versículo 2, versículo 10. ¿Cómo debemos amar la verdad? Una página más para mí. Bueno, vayamos al versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, esto habla de un tiempo en el futuro. También, ¿qué puede suceder? Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Ahora, veamos el versículo 10. No recibieron el amor de la verdad. La palabra amor aquí es, ágape, amor divino, el amor de Dios por la verdad. Ese es el amor que usted y yo debemos tener. ¿Qué tan importante es la verdad para Dios? ¿Qué tan importantes son todas las instrucciones de Dios, sus enseñanzas, su plan, lo que hará por toda la humanidad en un futuro cercano? ¿Qué tan importantes son las palabras de Dios? ¿Cuánto ama Dios sus palabras? ¿Cuánto ama sus instrucciones para usted y para mí? ¿Tenemos ese amor por la verdad? Podemos esforzarnos por alcanzarlo, y a través del Espíritu Santo de Dios, podemos lograrlo. Pero debemos tener ese amor. Y aquí, la yuxtaposición en el versículo 11 es una pequeña advertencia para todos nosotros. No una pequeña advertencia. Es una advertencia seria. Si no tenemos el amor de Dios por su verdad, si no tenemos el amor del que hemos hablado, no tenemos la verdad de la que hemos hablado. ¿Qué sucede? Dios les enviará un fuerte engaño para que crean la mentira. En cierto punto, si no crecemos, si no seguimos creciendo, si nos amargamos y nos alejamos y abandonamos este camino, Dios enviará un fuerte engaño. Dios no nos permitirá comprender más su verdad. Así que, hermanos, ¿cuánto nos esforzamos por tener el amor de Dios por la verdad? Por tener, diría yo, que todo su ser sea la verdad. Todo su esfuerzo, toda su razón de ser, es la verdad. ¿Tenemos eso en nosotros? Vamos a Efesios 4. 15. Efesios 4. 15. Saben, cuando asistimos a los servicios, no podemos imaginar lo que sería perder el amor a la verdad, no tener el amor a la verdad. ¡Qué importante es eso, no tener el amor de Dios a la verdad! Estamos aquí porque amamos lo que Dios nos enseña. Amamos las maravillosas verdades que Dios nos ha dado. Tenemos el privilegio de ser parte de su familia. Tenemos el privilegio de ser uno de sus hijos, una de sus hijas. Tenemos el privilegio de tener a Cristo como nuestro hermano mayor. Tenemos el privilegio de reinar en el reino de Dios, con todo lo que ello conlleva. ¿Cuánto amamos esa verdad? Esa verdad no se encuentra en ningún otro lugar. Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hablar la verdad en amor. Eso fue un punto secundario. Hay una pequeña nota adicional para usted y para mí. Sí, tenemos la verdad. Y podemos tener un orgullo bueno, y justo, diría yo, y estar orgullosos de guardar la verdad de Dios, de conocer la verdad de Dios. Pero recuerden, para quienes nos rodean, y en este versículo, hablando la verdad con amor, ¿acaso exhibimos nuestra verdad ante quienes nos rodean, quienes nos ven en el mundo? Yo guardo el sábado. Soy mejor que todos ustedes. Soy mejor que mis colegas. o guardamos la verdad de Dios, y guardamos la verdad de Dios con amor, donde quizás suavizamos un poco nuestras asperezas, donde mostramos nuestra bondad, y nuestro cuidado, y sí, mostramos nuestra firmeza, que no quebrantamos el sábado, por ejemplo, que terminamos el trabajo tan pronto como se pone el sol, y mucho antes, que nos preparamos para el día de reposo con mucha anticipación. Ellos ven nuestras acciones, pero nos mantenemos firmes en la verdad, en el amor, y, lo más importante, vayamos al versículo 16, porque ¿qué nos une a todos? ¿Qué nos mantiene unidos? ¿Qué nos acerca? Ya lo leímos en otro versículo. De quien todo el cuerpo, bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero, ante todo, es la verdad la que nos une, la que une nuestras articulaciones. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, nuestras articulaciones están unidas, las articulaciones entre nosotros. La verdad es lo que nos une, lo que nos hace estar tan bien formados. La verdad sobre la que debemos estar firmes. Hermanos, recuerden el modelo con el que comenzamos. Recuerden el emblema que fue inspirado por Dios, pensado por el señor Pack durante bastante tiempo antes de que se colocara en el emblema de la iglesia. Es importante. Algo que tal vez, después de hoy, sé que recordaré. Espero que todos ustedes también lo hagan. Recuerden esas palabras. Somos la iglesia de Dios restaurada, la iglesia reconstituida en esta era, y en este tiempo. Somos columnas que se sostienen sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vayamos a Apocalipsis 3, versículo 12. Imaginémonos. Acabamos de leer nuestra frase, nuestro lema, nuestra inspiración principal, en cierto modo. Pongámonos todos en este momento, cuando escuchamos a Dios y a Cristo juntos, dándonos nuestra recompensa. Leamos en Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y como somos columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, haremos todo lo que hablamos esta tarde. Estaremos allí, y seremos hechos una columna en el templo de Dios.